una ronda para hablar del regreso de clases, de la presencialidad en la educación, con una de las voceras, la familiar de la escuela pública, un pediatra y un docente y director de un colegio privado. La última vez que nuestros invitados estuvieron acá fue en noviembre y había un reclamo en ese momento por mayor presencialidad. Pasaron muchas cosas, además de las vacaciones en el medio. Hoy comienzan las clases en todo el país. Gabriela Zarazúa, Pablo Cayota, Sebastián González Dambrauskas, buen día. Gracias a los tres por venir.
Buen día, gracias por la invitación.
Y gracias por estar en este día especial de regreso a clase, en otro año especial, además, ¿no? Gabriela es integrante de la Mesa Coordinadora de Familias organizada de la Escuela Pública, es una de sus voceras. El profesor Pablo Cayota es director del programa de educación del CLAI. Y Sebastián González Dambrauskas es pediatra, trabaja en cuidados intensivos pediátricos. Ahora nos va a hablar de un trabajo de internacional que presentaron y que tiene que ver con el tema que vamos a abordar. La semana pasada estuvimos con Adriana Aristimuño acá, doctora en Ciencia de la Educación y directora de Planificación Educativa de la ANEP, y reconoció que la presencialidad plena es un objetivo, pero que bueno, que es difícil de lograr. Después estuvieron las autoridades de la educación en el Parlamento, y en primaria específicamente informaron de un 80% de las escuelas del país que tienen la capacidad de una presencialidad plena, aunque ahí habría que ver, porque algunos en presencialidad plena, pero no todos los días, no todo el horario. Y hay situaciones más complicadas. Por ejemplo, en Montevideo Centro, solo la mitad estaría en condiciones de comenzar con presencialidad plena, esa división que hace primaria. Le pregunto a los tres, y desde cada lugar donde trabajan, ¿cómo ven, empezamos con los familiares de la escuela, cómo ven esta situación de arranque, ¿no? ¿Cómo está hoy la situación primero de marzo?
Bueno, para familias organizadas de la escuela pública, la situación la vemos, por un lado, muy conformes de que el protocolo se haya adaptado a una cantidad de reclamos que nosotros hacíamos el año pasado. Las cosas estaban poco claras el año pasado, cierto que era el primer año de pandemia, pero hubo muchas dificultades. Y este año estamos expectantes, ¿no? Con estas noticias que nos han dado las autoridades de la educación de que se alcanzaría el 80, 87% de presencialidad plena, bueno, estamos nosotros ya evaluando durante esta primera semana, vamos a hacer un relevamiento sobre la presencialidad, sobre todo en el área metropolitana, que es donde están la mayor cantidad de niños, claro, que asisten a la escuela pública en Uruguay.
Claro, porque puede ser 80-87% de presencialidad de centros educativos, pero si en Montevideo Centro tenés la mitad, te baja mucho en cantidad.
Exactamente.
De niños.
La escuela pública tiene un montón de escuelas en el área rural, son 1,000 escuelas en el área rural, y entonces si hablamos de presencialidad plena de un 80%, estamos hablando, bueno, de casi un 30% que son escuelas rurales, ¿no? Que si bien nos parece muy importante, son a las que asisten la menor cantidad de niños. Entonces nos preocupa mucho la presencialidad plena en todo el país, pero en el área metropolitana nos preocupa mucho.
Bien. ¿Pablo?
Sí, agrego que además en el área metropolitana se encuentran los niños en general con mayores niveles de vulnerabilidad. Por tanto, es importante separar ese número en términos de pasarlo a niños por barrios y no solamente en términos globales. Yo creo que obviamente estamos, mejor que el año pasado. El director de Educación, Robert Silva, ayer mencionó que el año pasado había cerrado con un nivel de presencialidad del 29%. O sea que si hoy se habla del 80%, estamos por lo menos en el plan, dando un avance importante. Creo que hay que chequearlo ahora con la realidad, con el transcurrir de los días, pero obviamente estamos en mejores condiciones para una presencialidad mayor. Hay vacunas, empiezan las vacunas, que es otra excelente noticia, pero si uno fuera, como profesor, a hacer un juicio, diría, ha mejorado rendimiento, esperamos más.
Sebastián, desde tu visión, que es de la medicina, también con, obviamente, familia en la escuela, ¿no? Sí. Por ahí tenés dos visiones.
Sí, si uno compara, estaba pensando en la pregunta que hicieron con respecto a noviembre, cuando estuvimos charlando, y ahora, ¿cómo la veíamos? Y desde el punto de vista, como pediatra hablando, desde el punto de vista sanitario, uno puede decir que lo que sucedió, sobre todo en Europa, con la reapertura de clases, mientras que nosotros teníamos cerradas las escuelas y eso, aumenta la seguridad, por decirlo de alguna manera, relativa, pues siempre hay riesgos de que las escuelas no son el problema. O sea que el tiempo que nosotros tuvimos con la escuela cerrada por el tema vacacional, sí hubo, y hay mucha información y evidencia de que las escuelas no son un principal problema en el manejo del manejo de esta pandemia, por lo que tiene que ver con lo biológico, puramente, exclusivamente vinculado al virus nuevo, y sí son un problema de todo punto de vista para lo que es la población infantil de todos los lugares del mundo. Esto sí hay como un consenso, vieron lo que fue la velocidad de la información y del conocimiento durante todo el año pasado, este año de pandemia que vamos, y en estos últimos tres meses cada vez hay más evidencia por lo que está sucediendo, sobre todo en Estados Unidos, que es una situación caótica, y en el norte del mundo, de que el tema de escuelas cerradas, el tema de no ir a la presencialidad y todos los sustitutos que se le han encontrado son un problema grave a nivel mundial de los países, ¿no? O sea, pasó de dejar de ser un problema infantil a ser un problema social. Y en esas discusiones es que hoy, ahora comentamos con Pablo entrando, me da felicidad y se ven cosas buenas que están sucediendo en Uruguay, como un sistema sanitario que está controlado, que nunca colapsó, de que bueno, a pesar de todos los pesares, funciona el país. Y ahora están abriendo las escuelas, pasé por liceos, estaban con los padres, ¿no?, y acompañando a sus niños. Y además empieza el día de la vacunación, lo cual va a llevar a controlar mejor toda la situación.
Hay una cosa que pasa, sobre todo cuando aparece algún aumento de casos, que es que algunos actores en particulares plantean a veces el tema de las escuelas, ¿no? O sea, a veces aparece esta frase de, bueno, las clases y demás. Les digo esto porque capaz que está bueno recordar también qué es lo que está en juego cuando hablamos de presencialidad en las escuelas, que es algo que también se tiene que recordar siempre que se habla de este tema. Puede empezar cualquiera de ustedes, pero para cada uno, ¿qué es lo que está en juego con este tema?
Creo que se ha dicho hasta cansancio que las escuelas deben ser lo último en cerrarse, lo primero en abrirse, porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. El daño de escuelas cerradas, el daño de la ausencia de maestra presencial en relación a sus niños, está comprobado que genera problemas emocionales, sociales, cognitivos, que aumenta la brecha de inequidad. Eso lo hemos comprobado, y lo ha comprobado la UNICEF en el mundo, que ha hablado de una catástrofe educativa en términos de impacto de las escuelas cerradas. Yo quiero abrir ya, desde ya, un paraguas y decir, los casos en Uruguay han venido aumentando antes de que las escuelas se abrieran. Es decir, nosotros cerramos diciembre los cursos con menor nivel de circulación comunitaria del virus que el que tenemos hoy, el día que se abren las escuelas. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con este virus. El virus va a seguir circulando este año y el año que viene y años subsiguientes. No podemos pensar un modelo en donde la escuela se cierre hasta que el virus desaparezca, porque eso no va a suceder. Lo que hay que hacer es aprender a convivir con él. Y creemos que eso le hemos llamado la gestión del riesgo cotidiano en las escuelas, que sobre eso creo que hemos aprendido, las escuelas y los centros educativos han aprendido y mucho, y creemos que siempre es mejor la escuela abierta que la escuela cerrada para enfrentar la pandemia.
En ese sentido, desde familias, ustedes sabrán porque hemos tratado de difundirlo mucho, sacamos una campaña el viernes, una campaña que se llama Regreso a Clases entre Familias, donde la idea es brindar información a las familias, a los docentes, a la sociedad en general, justamente revalorizando el rol que tiene la escuela para las niñas y los niños, pero también para las familias y para toda la sociedad. La escuela no solamente es un lugar, como decía Pablo, de aprendizaje, sino también de socialización, y también es parte del sistema de cuidados de las familias. Cuando la escuela cierra, colapsa el sistema de cuidado familiar, y en ese colapso colapsan las mujeres trabajadoras. Entonces, con miras también al 8 de marzo, creo que también hay que atender esta realidad, digo, que para las familias es muy seria.
Sí, hay una pregunta que aparece en ese documento que vos decís, Gabriela, que es, sabías que volver a la escuela es mucho mejor que quedarte en casa. Y ahí hay múltiples respuestas, ¿no?
Exacto. Justamente una de esas preguntas está en la revista que está dirigida a niñas y niños, que ya de paso les comento que la pueden bajar de la página web de Familias Organizadas de la Escuela Pública. Y hay un material que es un poco más profundo, dirigido a las personas adultas de las familias. Uh-huh. Aprovecho también a decir, justo está Sebastián acá, que fue uno de los colaboradores con este material. El material es iniciativa del colectivo de Familias Organizadas de la Escuela Pública, pero tuvimos colaboradores como Sebastián González, como el doctor Gabriel González del Gach, la doctora Natalia Trenqui, Alicia Muniz, o sea, participaron, o sea, tuvo múltiples miradas y está basado en todos los protocolos vigentes, tanto desde la salud como desde las autoridades sanitarias. Así que invitamos a que las familias descarguen el material, lo lean, se informen, porque bueno, también es cierto que el año pasado hubo muchos temores y aún hoy hay muchos temores con respecto al regreso a clases. Entonces es importante estar informados y bueno, leer, estar al tanto y mandar a los gurises a la escuela, que para ellos y para la sociedad toda es muy importante.
Después ponemos en las redes sociales del programa los links para que se pueda bajar tanto el documento para adultos, para compartir con los niños, para que el de niños también, ¿no?
Bien.
Sí, riesgo cero no existe. Eso de la gestión de riesgo... Para los padres, para todos los padres, digo, parece que en esto también hay que tratar de en esta gestión de riesgo, de ver cuál es la amenaza, digamos. Pasamos en este año por un montón de etapas, ¿no? Pasamos desde la etapa primera, inicial, donde todo hubo unanimidad en todo el mundo, y nosotros también lo hicimos, de decir, bueno, vamos a cerrar la escuela porque es un lugar de contagio de todos los virus. Rápidamente se vio que los niños y las escuelas no eran vector o un lugar por donde... se encendieran, digamos, las comunidades donde estaban las escuelas. Las escuelas no son un problema principal, aunque sí hay contagios, aunque sí hay brotes, porque en definitiva los niños siguen siendo humanos, digamos. Contagian, se enferman, pero comparado a lo que es con otros virus respiratorios que atacan a los niños todos los años y que dan vuelta a las instituciones de salud en todos los lugares del mundo, como el virus influenza, BRS, eso sí matan a los niños. Y matan, y los niños contagian muchísimo. Bueno, eso con este virus no sucedió. Y lo que decía, que en estos últimos 2-3 meses salieron investigaciones muy interesantes en los lugares donde hubo muchísima circulación comunitaria, sobre todo en lugares donde pudieron estudiar, y se vio que, por ejemplo, los maestros y todas las personas adultas que viven con niños en el sistema educativo no son un grupo particular de riesgo para enfermar gravemente de esta enfermedad. Y los niños, por lo general, se contagian de adultos y contagia poco de los adultos. Eso está como hiperconfirmado. Entonces, en esto que dice Pablo y que las escuelas están tratando de trabajar, es, bueno, vamos a tener que convivir con esto. En esta gestión de riesgo tenemos que saber que lo que tenemos que proteger es la presencia de los niños en las escuelas desde todo punto de vista, porque la sociedad lo necesita y además ya pasó un año. A esa unanimidad que hubo en todo el mundo de cerrar esas escuelas, le siguió todo casi un año de caos, de desorganización, de no datos, de que las escuelas se convirtieron en un no tema. O sea, las escuelas pasaron a un tercer, cuarto, quinto plano. ¿Cómo pasaron los niños? Así que creo que esta pandemia, si hay algo que... No, y eso como pediatra lo digo, como padre, como parte de la sociedad, nos expuso a ver cómo fue que tratamos a la infancia y a las infancias y a las adolescencias como sociedad, digamos. Y que va a meritar un, ¿no?, pasar raya, y el tema de las escuelas es paradigmático.
Sí, hay un trabajo que vos publicaste, Sebastián, junto a otros profesionales el año pasado. El título de ese trabajo es Cierre de escuelas durante la pandemia COVID-19, una situación global catastrófica. Contanos, ¿dónde se publicó este trabajo y un poco a qué conclusiones se llega?
Sí, aquella vez Pablo dijo, ¿no?, en este nosotros ya lo estábamos haciendo ese trabajo, hicimos un relevamiento en todo el mundo con investigadores de Gran Bretaña, de Italia, de África y también del norte de Sudamérica, y lo que hicimos fue un relevamiento por todo el mundo de cuál era la situación, y lo que vimos que nos asombró, por ejemplo, y lo que hicimos fue, bueno, para hacerlo concretamente, vimos cuál fue el derrotero de los países y cuáles fueron las decisiones de abrir o cerrar escuelas en el mundo, en los distintos lugares, y después los cruzamos con lo que fue el impacto de la enfermedad COVID. Uno de los hallazgos es, bueno, el lugar rojo era el color con el que codificamos, digamos, el lugar donde las escuelas permanecieron cerradas más tiempo, fue las tres Américas. las tres Américas y gran parte de África también. Asia está verde, amarillo, o sea, es un lugar que mantuvo las escuelas abiertas. Y lo que vimos que también las decisiones políticas no siempre condecían, o sea, las decisiones políticas no siempre se basaban en lo que era el impacto de la enfermedad. La decisión de cerrar escuelas fue bastante independiente de lo que era el impacto sanitario del virus nuevo. Quiere decir que hubo un montón de países, un montón de regiones del mundo, que mantuvieron cerradas las escuelas a pesar de que el virus no estaba destrozando el sistema sanitario. Y eso también creo que es uno de los enormes aprendizajes. Bueno, coincide con los datos que tiene UNICEF de lo que sucede en Latinoamérica. Uruguay en ese sentido fue el primero que reabrió. Uruguay en nuestro mapa está verde. O sea, es una muy buena... Por eso digo, como uruguayo me siento honrado y está bueno que en esta situación... Ahora, también fue el país, ¿no?, donde hubo menos impacto sanitario por lejos en Latinoamérica. Uruguay no estuvo ni cerca de ver colapsado su sistema sanitario, se pudo controlar la situación, y aún así, esto que tratábamos de disgregar, en realidad no hay datos tan concretos o publicados como los contadores de muertos nocturnos, ¿no? O sea, yo ahora salgo, hago una encuesta y a la gente que pasa caminando digo, ¿cuántas personas fallecieron ayer de COVID? Y te dicen, capaz que 4 de cada 5 te dicen, ayer fallecieron 3. ¿O cuántos casos vamos? ¿O cuál es el R? Seguro alguien lo conoce. Sí. Ahora, si yo salgo y pregunto, señora, ¿usted sabe cuántos niños siguen sin concurrir los 5 días de la semana a su escuela? O sea, los datos también de alguna manera están inflados. Por esto que decíamos, sí, la presencialidad, ¿cómo la contamos? ¿La contamos en base a los niños o en base cuántos niños perdieron contacto con...? Yo esos datos no lo sabemos. ¿Por qué? Porque Uruguay no fue tan diferente a otras sociedades que dejaron a los niños, bueno, los niños son un problema mayor, los dejamos, cerramos las escuelas, y eso sí es un problema que detectamos en este trabajo.
Un trabajo publicado internacionalmente, paper arbitrado.
Sí, fue publicado en la revista de Infectología Pediátrica de Europa, o sea, es la revista más importante. Es más, lo interesante es que nosotros primero la comunicación la quisimos sacar rápida como un preprint, o sea, un trabajo sin revisión de pares, y nos contactaron de la revista porque les interesaba revisar ese trabajo y publicarlo.
Y hablaban de la gestión y de convivir con el virus, ¿no, Pablo? A partir de este trabajo y de lo que dice Sebastián González de Ambrauskas, que vieron, ¿no?, de que cerrar o abrir tampoco tiene una relación directa con aumento de casos o no aumento de casos. Es una situación muy particular. No quiero hablar de sensación térmica porque nos vamos a meter en tema de seguridad y no quiero meterme en eso, pero es casi así. A veces, ¿cómo se gestiona lo otro? ¿Cómo se gestiona lo que hablan en los medios, los médicos, los científicos, los periodistas, ¿no? Porque para dentro de las instituciones hay que gestionar eso también, ¿no?, en estos años difíciles.
Absolutamente. Está claro que cuando hay mayor circulación del virus a nivel comunitario, es obvio que en las escuelas pueden aparecer más casos. Eso pasó y va a pasar. Uh-huh. Pero no al revés. Y si uno ve la estadística que publicó el Ministerio de Salud Pública a finales del año pasado, en más de 3,000 y pico de centros educativos se detectaron 18 brotes. Que habría que investigar esos 18 brotes que... ¿Por qué se produjeron? Algunas fueron por mala aplicación de un protocolo, pero obviamente estadísticamente hubo mucho más brotes en otros campos de la actividad, como pueden ser centros de salud y otras actividades, que en escuelas. Por lo mismo que decía Sebastián en cuanto a que obviamente el nivel de contagio de los niños está más acotado. Pero es obvio que el pánico no es un buen acompañante para convivir con estas cosas. Hoy comentábamos con Sebastián que en el 2009, por allí creo que fue, la gripe H1N1 para los educadores y para los pediatras también, fue un dolor de cabeza. Nosotros llegábamos a los centros educativos y teníamos que hacer un relevamiento diario, cotidiano, de cuántos casos teníamos y reportarlos al MSP y al sistema de salud de ANEP. Y teníamos la mitad de los niños en la clase, y eso generaba, sí, luego consecuencias de salud muy importantes. Esto es otra cosa. Esto tiene mucho menos consecuencias de largo plazo para la salud de los niños y además es mucho más controlable en términos de contagios si aplicamos adecuadamente todos los protocolos.
Gabriela, ¿cómo viven esa, usted lo pone en los documentos, ¿no? Esa gestión de lo que llega hacia el centro educativo desde afuera, ¿no? Uh-huh. Y cómo manejarlo, porque también hay temores.
Sí, por supuesto. En el mismo sentido que decía Pablo, nosotros en el documento lo manejamos. Este año, como el año pasado, vamos a convivir con el virus. El año pasado ya lo decíamos, es que este año vamos a estar peor, estamos peor. El virus circula comunitariamente, el virus va a llegar a las escuelas. Y bueno, hay que tener muy claro, digo, cómo gestionar tanto la prevención, que también creemos que es muy importante, y nosotros en el documento también lo planteamos, ¿no? Estar informado y minimizar los riesgos también es parte de lo que las familias tenemos que hacer. No solamente en la puerta de la escuela, también en nuestras casas, ¿no? Porque sabemos también que el virus se contagia mucho a nivel intrafamiliar. Bueno, tratemos de que a nivel intrafamiliar, hagamos todo lo posible por mantener algunos comportamientos que tienen que ver con la prevención, sin obsesionarnos, pero sí transmitir un poco a los chiquilines la importancia de mantener algunas conductas, yo qué sé, insistir con el lavado de manos, el uso del tapabocas. Nosotros asumimos, que dentro de los protocolos actuales, por ejemplo, se pide el tapabocas a partir de los 6 años, se aconseja el uso a partir de los 6 años y antes no. Bueno, a partir de los 6 años, hay que asumir que hay que usar tapabocas, no durante la actividad física. Nosotros lo traemos eso en el protocolo. Y nos interesa también dejar eso claro como familias, porque sabemos que hay otros grupos que están en contra del uso del tapabocas. Y bueno, nosotros como familias organizadas estamos alineadas a lo que son los protocolos sanitarios nacionales. Y bueno, y en ese sentido se está pidiendo el uso de tapabocas para concurrir a la escuela en niños mayores de 6 años. Así que
no es obligatorio en las escuelas, pero lo están pidiendo ustedes, como sí, una exhortación.
Sí.
Igual como sanitario, yo creo que es un mes de buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas? Como sanitario, digamos, estamos un año después, el virus lo conocemos más, lo estamos tratando mejor, la mortalidad en todos lados del mundo está disminuyendo, incluso sin vacunas, y con vacunas va a disminuir más. En unos meses nosotros vamos a controlar, si hay disponibilidad de vacunas, estoy seguro, porque así lo muestra lo que es el mundo real y en el lugar donde se está vacunando bien. Y creo que Uruguay, entre otras cosas por las escuelas también, porque tiene una larga tradición de vacunación, va a poder lograr. O sea que creo que, poniendo todos un poco, como sanitario lo digo, en los hospitales que tuvieron gran parte del último año vacíos, los sanitarios y la gente que trabajamos en UCI, en distintos lugares, conocemos mucho mejor la enfermedad. O sea que desde ese punto de vista el sistema sanitario y la medicina en el mundo está mucho mejor preparada. Sabemos que un montón de cosas no sirven, se han dejado de utilizar, y sabemos que vino, como dice, ¿no? Vino la caballería, que es la vacunación. O sea, que hay que apostar a que la vacunación, como con un montón de enfermedades, va a lograr que nosotros volvamos a lo que teníamos, digamos. A abandonar un poco los miedos y poder a convivir un poco más como queremos y como extrañamos.
Pablo, querías decir
un detalle nada más, que creo que eso de haber aprendido, hoy podemos priorizar mejor los protocolos. Uh-huh. Por eso comparto que el uso del tapaboca es un instrumento importante mientras la vacuna se despliega. Y el otro elemento fundamental es la ventilación. O sea, hemos aprendido que el tema del aire es un elemento fundamental, que los lugares estén ventilados, evitando las aglomeraciones. Y en ese marco es que eso supera a otras cuestiones que no hay que dejarlas de lado, pero en términos de priorizar estos aspectos. Bien.
Hay un punto que plantea el documento de familias, el que está dirigido a los niños, que quizás tiene que ver con lo que se puede dar en las situaciones de un contagio. Por ejemplo, dicen, recordá que se enferman levemente los niños, ¿no? Y pedile a tu familia, le dicen, para los compañeros, que contacte a aquel niño que tiene la enfermedad. Y también hablan de que contagiarse no es culpa de nadie. Estas cuestiones supongo que tienen que ver con situaciones que se dieron el año pasado. Exacto. Digamos, el tema de la culpa y de cómo manejar y cómo comunicarse entre los compañeros incluso.
Exacto, como muchas veces pasa con las enfermedades nuevas, bueno, parece que el que se enferma tiene la culpa de todo, ¿no? Y bueno, y en este caso nosotros lo sabemos porque al colectivo llegan este tipo de informaciones, que muchas veces quien se contagia por COVID es estigmatizado, o la familia en general es estigmatizada, señalada, no quieren jugar con él, no lo llaman, o sea, queda aislado, no solamente físicamente, sino también emocionalmente, socialmente, sin ningún contacto. Por eso nosotros en el documento planteamos que, bueno, si hay un niño, una niña enfermo, utilizar la videollamada, llamar por teléfono, tratar de enviarle, no sé, los materiales, si se siente muy mal, por supuesto que no, pero estar cerca aún en la distancia, ¿tá? Nadie tiene la culpa de contagiarse.
Los niños lo sienten muchas veces, ¿no?
Cuando, los niños cuando lo sienten.
Sienten que enviaron todo su grupo a casa. Exacto. En algunos momentos, a fin de año, que se angustiaba muchísimo, ¿no?
Claro, el año pasado fue muy triste porque muchos grupos, o sea, y no había más remedio, había que hacerlo, ¿no? Digo, pero bueno, hubo contactos, hubo brotes y se quedaron, por ejemplo, sin el cierre de fin de año, niños de sexto año, que era la despedida de la escuela. Bueno, sabemos de que este año, y esto es algo que cambió también, digo, con respecto al año pasado. Lo decía Gabriel González del GACH, que también nos estuvo asesorando para armar el documento. Bueno, cuando hay un caso en un grupo, se cierra el grupo, no se cierra toda la escuela. No dejan de ir los 500 niños que van a la escuela. Deja de ir ese grupo, esa burbuja, ¿no? Entonces, bueno, eso también nos parece muy importante. Porque el año pasado fue muy dispar las decisiones que se tomaron desde los equipos docentes. Por falta de información, porque no había directivas claras. Y este año las hay, ¿no? Uh-huh. Este año hay un anexo en el protocolo de la ANEP que dice exactamente qué es lo que hay que hacer. Hay que comunicarse, por supuesto, con la autoridad sanitaria de la ANEP. Pero, bueno, no es que vaya a cerrar toda la escuela ante un caso en inicial 4, por ejemplo. No, se cierra inicial 4 y los adultos que estuvieron en contacto con ese grupo tampoco van, pero no se cierra toda la escuela.
Hay un relato que me parece súper importante para empezar este año, que hay que deconstruir. Deconstruir. De lo que se construyó, de que el niño era un poco más que un vector biológico y un riesgo, y también los adolescentes, ¿no? Como asesinos de abuelos, como también se estigmatizaron. El estigma de todas las pestes existe. O sea, no puede, hay que proteger a la infancia. No puede ningún niño, a ningún niño se le puede insinuar que pudo haber contagiado a nadie. Porque eso no lo hacemos ni siquiera entre los adultos. Y si lo hacemos entre los adultos nos podemos defender mejor. Entonces hay todo una incluso campañas publicitarias que se han hecho diciendo de que no, los abuelos tenían que estar alejados. Y yo voy a, como todo el mundo cuenta anécdotas, yo cuento anécdotas de gente mayor. Un conocido mío me dijo: mira, Sebastián, yo tengo 85 años, hace 6 meses que no veo a mis nietos, déjame gestionar a mí mi riesgo. Prefiero agarrarme COVID, si son ellos los que me lo terminan agarrando, y verlos y no estar un año más sin verlos. O sea, hay un montón de cosas que hoy en día tenemos que... Y eso también es protección a la infancia. Es tratar de destrozar ese relato de que se hizo, de que los niños eran riesgo, de que las escuelas son un riesgo, de que ahora como aumenta la movilidad, un poco lo insinuabas vos, Pablo, ¿no? Como aumenta la movilidad, ojo que las escuelas hay más movilidad. No. Cuando decimos las escuelas, lo último que se tiene que cerrar, hay que considerar de que esa frase significa que las escuelas deberían cerrarse, si es por lo que dice la ciencia y lo que recomienda la ciencia, cuando hay una situación sanitaria gravísima al punto del colapso, o un sistema que ya colapsó, cerró todo, estamos adentro de casa todos, y ahí cierran las escuelas. Porque ni siquiera en Gran Bretaña, que fue, ustedes habrán escuchado, que cerró las escuelas en enero, tuvo que cerrarlas, las cerró después de ir a un lockdown. Y aún así, en Gran Bretaña, 30% de los niños siguieron asistiendo porque es tan vital las escuelas para el funcionamiento de una sociedad que todos los demás adultos socialmente activos y funcionarios de, ¿no?, de sanitarios, policías, etcétera, tuvieron que mandar a sus hijos a las escuelas. Y hay un tema que nombraste tú, Gabriela, que es el tema de género que generan las escuelas. Ahí ya está reportado, sobre todo con mujeres, todos los avances que hubo de equidad de género en nuestras sociedades. Puede haber un retroceso, porque en nuestras sociedades hipermachistas siguen siendo las mujeres las enormes cuidadoras, las principales cuidadoras de los niños. Y eso ya está siendo reportado. Y hay estudios sociológicos que hablan de que, sobre todo las mujeres que más escalaron en el ámbito profesional, perdieron, o sea, tuvieron un desnivel en su actuación profesional, perdieron trabajo, tuvieron que... O sea, las mujeres son las segundas, las más castigadas por el cierre de las escuelas. Vamos los hombres a no mirar para arriba, es lo que sucede. Y esto, si se perpetúa, ¿no? Cuando hay chistes por todos lados de lo que es ir 2 veces a la semana, ¿qué hago con los otros 3 días? Ir 2 o 3 horas. O sea, inequidad de género e inequidad, que es lo que decía también Pablo, de que esta es una realidad sobre todo de las escuelas públicas. Y enfatizar eso. Las escuelas privadas y los colegios privados, por lo general, han logrado manejar los protocolos y eso para que todos tengan presencialidad completa.
Muy bien, que Pablo, al final...
Un detalle nada más como consejos prácticos. Además de lo que hemos dicho, informar a las instituciones cuando sí. hay síntomas, cuando hay un caso, antes que informarlo en el grupo de WhatsApp. Creo que es bueno para que la institución maneje y evite todas estas cuestiones de estigmatizar
a los niños. Me parece menor y puede ser clave.
Que no tenga que apagar incendios la institución.
Exactamente, porque a veces tirado en el grupo de WhatsApp se genera un pánico y la institución lo puede manejar de otra manera.
Bueno. Yo te miro porque me parece de lo más inviable que he escuchado.
El grupo de... Sí, es inviable, pero tengo el deber de pedirlo, de solicitar.
A mí me parece fundamental que lo digas, y a los padres que nos lo digas, sobre todo porque ahí los niños se pueden manejar
hemos visto
y que no le echen la culpa a los niños. Exacto. Ah, fue los niños. No, son y somos los padres los primeros que recurrimos a la locura de comunicación instantánea del minuto ese.
Y a veces eso ayuda a estigmatizar al niño que está ahí.
Sin lugar a dudas. Quiero agradecerles a los tres, a Gabriela, a Pablo y a Sebastián, que nos hayan acompañado nuevamente. Seguiremos hablando con ustedes en este año, veremos cómo va la presencialidad plena, cómo acompaña de forma paralela la vacunación, la inmunidad en la población. Esperamos que haya la mayor presencialidad plena posible en este 2021. Gracias a los tres.
Bueno, gracias a ustedes. Gracias.